A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Daniela Rodríguez y junto con Sandra Higuera y Valeria Cardona los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Julián David Lara Benavides, ecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en el reconocimiento de especies vegetales y su etnobotánica. También maneja temas tratados con participación ambiental comunitaria y procesos de formación en educación ambiental, tanto en jóvenes y adultos.
Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor.
Buenos días, Julián.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues primero que todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por dedicarnos este espacio de tiempo.
No, a ustedes por la invitación.
Bueno, arranquemos entonces con, es ecólogo, pero su énfasis termina siendo ecólogo histórico. Entonces, cuéntenos cuál es la relación o el vínculo que encuentra entre la ecología y la historia.
Bueno, es un vínculo bastante estrecho. Sabemos que todo proceso natural y todo proceso biológico tiene que tener un proceso histórico para llegar al momento donde está. Entonces, digamos que en ese sentido, la historia está muy ligada a lo que hoy está actualmente el medio ambiente. Todos esos procesos que ejercimos en el pasado y que en la actualidad se ven reflejados en cómo está un ecosistema, cómo está nuestra flora, cómo está nuestra fauna en diferentes contextos y ecosistemas. Esa es como la relación que existen entre las dos.
Julián, en su proyecto usted habla de un concepto camino real. Quisiéramos saber qué es camino real y qué diferencia existe entre un camino normal y un camino real.
Bueno, los caminos reales tienen una diferencia y es primero el contexto histórico que han manejado y el tema, por decirlo así, como de infraestructura. Primero, los caminos reales son calzados en su mayoría totalmente en piedra y tienen, digamos que, un componente histórico que haya marcado por donde lo hayan utilizado en época colonial o lo utilizaron algún tipo de indígenas y dejaron un arraigo popular y una infraestructura de esos caminos para poder comunicarse por lo general hacia los sitios de acá de la sabana de Bogotá, pues donde era la capital, Santa Fe. Entonces, en ese contexto, los caminos reales vienen siendo caminos antiguos o rutas camineras que están empedradas y que tienen un contexto cultural.
Venga, para darnos como unos tips, uh-huh. ¿Qué características debe tener un camino real? Para nosotros, chulear,
exacto. Bueno, uno puede tener varias características. La primera es que pues sean empedrados, que tengan, estén en piedra. Existen unos tipos de, digamos, de formas o de o de maneras en cómo los construían. Unos son como en piedras redondas, otros son en lajas triangulares, pero en general todos son en piedra. La segunda cosa es que deben tener como un componente histórico. Por lo general estos caminos lo utilizaron para la ruta Mutis o los utilizaron para hacer intercambio y trueque entre algunos municipios, fueron rutas de conflicto armado, tienen siempre un componente cultural y histórico en muchos de los casos. Existen caminos que obviamente tienen un componente histórico mucho más marcado y son caminos que, digamos, tienen un auge y se escuchan todavía a comparación de otros caminos que están olvidados, pero que son representativos para las comunidades que hacen en la actualidad uso de ellos. Y otra de la razón fundamental es que los caminos reales fueron hechos en su gran mayoría bajo el dominio de la corona española. Entonces tienen algunas cédulas reales, algunos caminos reales tienen algunas cédulas que los hacen ya como característicos y otros tienen un componente pues obviamente netamente histórico.
Bueno, ¿y cómo nace este proyecto que nos viene a contar hoy, Tejiendo Historias, Uniendo Caminos?
Bueno, el proyecto nace hace aproximadamente año y medio. Con la razón y la justificación de que existen en nuestro departamento una serie de caminos reales que albergan una diversidad tanto de flora como de fauna. Entonces nosotros decíamos, ay, estos caminos reales ya nadie los transita, ya son muy poco la gente que los está utilizando. ¿Y qué pasa en esos caminos? Que biológicamente ocurre un proceso que se llama el proceso de regeneración natural. Eso es un proceso que se da que cuando uno abandona un sitio, empieza a brotar otra vez de nuevo, digamos, las plantas, empiezan a aparecer especies nuevas. Entonces nosotros decíamos, hey, hay que ponerle, digamos, como el ojo a estos caminos porque están albergando biodiversidad, porque están teniendo un componente muy importante para las comunidades, sobre todo campesinas y rurales. Entonces decíamos como qué chévere que se pudiera hacer un intercambio de saberes entre lo que la gente sabe y su arraigo popular con esos caminos y lo que ve en su entorno, lo que han utilizado, las plantas, los animales, las pieles, la medicina tradicional, todo eso girando en torno a un proyecto. Entonces, de ahí nace esa razón de crear Tejiendo Historias, Uniendo Caminos.
¿Y en qué territorio trabaja?
Nosotros, cuando me refiero a nosotros, trabajamos con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, y tenemos 20 municipios priorizados para esta, digamos, como primera versión de la estrategia. Manejamos, como su bien lo dice, parte del departamento de Cundinamarca y algunos municipios de Boyacá. Manejamos 20 municipios, de los cuales está Villeta, Guaduas, Tibirita, Suesca, Sasaima, Zipacón, Facatativá, Bojacá, Cibaté, Tibacuy, Albán, Sutatausa, Tocancipá, Gachancipá, Villapinzón, Cachipay, Sesquilé, Sutatausa y Anolaima y Subachoque. Esos son los municipios que nosotros ahorita estamos priorizando, pero la idea es que podamos ampliar a más caminos reales porque la red de caminos que existen aún en Cundinamarca es bastante grande y la idea es que la gente entienda de que estos caminos tienen un bien de interés primero cultural y también ambiental.
Julián, vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con usted, quien tiene información sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de la emisora Caricuervo y el programa Entre el Valle y la Montaña. Los saluda Andrés Hurtado. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes diferentes herramientas para la apropiación social, cultural y colectiva, donde se busca empoderar a la comunidad con el objetivo de cuidar y preservar la cultura, la identidad y las costumbres propias. Tales son los casos de diferentes actividades realizadas en diversos lugares que se encuentran entre el valle y la montaña. Iniciativas que trabajan con la comunidad y con los niños especialmente, brindándoles herramientas para que como colectivo participen en el reconocimiento de su patrimonio y a la vez sean multiplicadores de memoria mediante el uso de la palabra, los juegos, las artesanías, los videos, los cuentos, los libros y diferentes infografías para el empoderamiento social y la preservación identitaria de las diferentes regiones de este nuestro país que se encuentra entre el valle y la montaña. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de estas actividades.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Mi tierra tiene montañas.
Y el invitado musical de hoy es el cantautor de baladas románticas de origen español, Luis Manuel Ferry López, más conocido como Nino Bravo. Nació el 3 de agosto de 1944 en un pequeño pueblo valenciano llamado Ayelo de Malferit, pero a los pocos años se trasladó a Valencia. A los 16 años combinó su trabajo en la joyería Casa Amart con la música, conformando la agrupación Los Hispánicos, en compañía de sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda. Este trío se hizo famoso en el barrio Sagunto, e incluso llegaron a quedar como finalistas del concurso radiofónico nacional de fiesta en España. Sin embargo, sus compañeros de grupo decidieron que el mundo de la música no era lo suyo y se disolvieron. Posteriormente, Nino se vinculó con la agrupación Los Superson, quienes lo acompañaron hasta el final de su carrera artística. Los músicos tuvieron que hacer un alto en el camino para prestar su servicio militar. Y posterior a este tiempo, nuestro invitado realizó su presentación como cantante solista en el Festival de la Canción Laval d'Uxió en 1968. Durante ese año hizo varias presentaciones que le dieron pérdidas, pero fue en el verano de 1969 que Augusto Agudeló le dio Te quiero, canción creada para la película argentina Kuma Ching, que lo llevó a obtener un éxito arrollador. A este éxito le siguieron Puerta de Amor, Noelia, Perdona, Mi Gran Amor, Esa Será Mi Casa, Mi Querida Mamá, Cartas Amarillas, Voy Buscando, Un Beso y Una Flor, Mi Tierra y Libre, entre otras muchas canciones. Participó en la selección del Festival Eurovisión en dos ocasiones, la primera en 1970, donde se presentó con el tema Esa Será Mi Casa. La segunda y más reconocida fue en el programa Pasaporte a Dublín de Valerio Lázarov, donde quedó en la tercera posición. A estos eventos le sucedieron varias participaciones en el Festival de la Canción de Río de Janeiro y otros escenarios latinoamericanos, gracias a su reconocimiento y gran éxito en este continente. Lastimosamente, Nino Bravo fallece en un accidente automovilístico el 16 de abril de 1973 a sus 28 años. Al iniciar el programa escuchábamos América, América, éxito póstumo del invitado musical, que habla de la particular exuberancia de este continente y con la cual nos hemos identificado como latinoamericanos por generaciones. Ahora los dejamos con Mi Tierra, canción que nos evoca la belleza de este territorio colombiano que dialoga entre el valle y la montaña.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Mi tierra tiene montañas.
nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol.
Daniel, ¿usted sabía que América, América fue una canción póstuma de Nino Bravo y nunca supo de su éxito?
No tenía ni idea, qué pesar. Pues porque esa canción se escucha por todo lado, todavía sigue vigente.
Yo creería que con la de Un beso y una flor son de las más conocidas de Nino Bravo.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ahora la dejo con nuestro invitado para que nos siga contando acerca de los caminos reales en Colombia.
Retomamos nuestra entrevista con el invitado de hoy, Julián Lara, ecólogo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, Julián, usted anteriormente nos estaba hablando de su proyecto, pero este proyecto consta también de tres fases. Explíquenos cuáles son estas tres fases del proyecto y pues cuál es su importancia.
Bueno, estas tres fases se miden bajo tres talleres participativos comunitarios. Anterior a esto se hace, digamos, que todo un proceso de comunicación, de divulgación de la estrategia. Empezamos a armar todo lo que son temas de actores sociales, líderes ambientales, líderes comunitarios de las juntas de acción comunal a las que pertenece estos caminos reales y por donde cruzan. Entonces, una vez nosotros hacemos como ese bagaje de toda la información, nosotros nos hacemos un primer taller en donde mediante entrevistas semiestructuradas, mediante cartografía social y mediante otras metodologías participativas, empezamos a preguntarle a la gente para qué usaban esos caminos, sus papás para qué los lo utilizaban, hace cuánto los conocen que existían. Si habían mitos, si habían leyendas, si en la actualidad hay romerías, todo este contexto histórico como para saber, para tener una línea del tiempo tanto social, cultural y ambiental, desde que ellos tienen uso de razón de estos caminos. Entonces, en esa primera sesión se toman temas netamente culturales, sociales, ambientales que han marcado la historia de ese camino real. Para la segunda fase hacemos un reconocimiento de la flora con la gente. Entonces nosotros hacemos mediante metodologías de transectos, de identificación de especies. Entonces la gente va a lo largo del camino diciéndome: no, mire, este es el árbol de nogal y yo lo utilizaba así, lo utilizaba de tal manera y lo utilizo para madera, pero lo utilizo para otras cosas. Y eso va enriqueciendo la cantidad de información que nosotros vamos adquiriendo, tanto de nosotros los profesionales, que en este caso soy yo el que estoy a cargo del proyecto, pero también para nosotros es fundamental la información que nos proporciona la gente, porque finalmente es ese conocimiento tradicional que queremos que no se pierda y que lo tenemos la necesidad de divulgar y de dar a conocer. Ya para una tercera fase, que es la última, viene la parte de fauna. Entonces, en este componente de fauna hacemos una serie de avistamiento de aves con la gente, se les entrega pues todo el equipo. Hay cámaras, hay binoculares, la gente tiene algunas cámaras trampa, entonces la gente sabe y se apropia mucho más y dice como: oiga, mira, ¿cómo así que en este camino real tenemos una especie en peligro crítico de extinción? Entonces yo les digo: sí, mire, esta especie está así, así, así. Entonces la gente se está apropiando de esos territorios porque saben que es una manera de llamar la atención a turistas, a gente que tiene un turismo mucho más selecto, y este tema ambiental cada día se está aumentando. Entonces esas tres fases son las que finalmente concluyen en la recopilación de la información como en unos formatos que queremos hacer, como en una especie de libro para que puedan tener todos esos tipos de información en campo y todo lo que recogimos.
Julián, precisamente sobre eso quisiera preguntarle que nos profundizara más sobre el proceso de vinculación de la gente. Uh-huh. Entonces, son dos temas. Uno, la convocatoria, ¿cómo fue? Uh-huh. Y lo segundo, toda esa información que ustedes recopilaron, ¿cómo la están divulgando? ¿O cómo uh-huh. piensan divulgarla?
Ok. Bueno, nosotros hicimos un llamado desde la corporación por temas de redes sociales. Entonces nos movimos tanto en Twitter, Facebook, Instagram, páginas institucionales, enviamos correos a alcaldías, que es como la primera línea base que nosotros empezamos a consultar, y empezamos a llamar y la gente, digamos, se postulaba, decía, hola, mira, no sé qué, a mí me parece súper bien el tema, me interesa, me parece chévere, entonces yo quiero hacer partícipe de eso. Entonces la gente, una vez ya como que se hacía, pues le interesaba el tema, nosotros les enviábamos un link donde ellos tenían que cargar una serie de información. Esa información era pues muy breve, como el nombre del municipio, el nombre del Camino Real, si lo tenía, dónde son las veredas por donde lo cruzaban, si podían enviarnos unas fotografías para saber si efectivamente correspondía a tramos empedrados. También hicimos un tema que fue llamar, nosotros tenemos una serie de bases de datos de gente que tiene que ver con temas ambientales en cada uno de los municipios. Entonces esa fue nuestra línea base y empezamos a llamar a esta gente y decirle como, mire, quieren participar, vamos a sacar esto. Y esta información la pensamos divulgar a manera de un libro de la estrategia, en que va a tener tres aspectos. En la primera parte, como la primera parte es como lo histórico y lo social, la segunda parte lo de flora, y lo tercero es de fauna. Todo esto va a ir ligado a este libro, y se les va a dar a cada uno de los, primero, de las personas que participaron, y segundo, a los municipios donde hicieron cada uno presencia. Entonces, estos libros pues tendrán toda la recopilación de todas estas historias y de todo este material que se pudo sacar de biodiversidad en el territorio.
¿Los grupos con los que trabajaron fueron de todas las edades o habían, digamos, como edades específicas, grupos específicos?
Sí, eso es muy bueno que lo preguntaras. Nosotros tenemos una línea de que fueran adultos mayores de 18 años, por temas pues de seguridad, de tener una mejor, digamos que los temas de carácter histórico se manejan de una mejor manera con la gente pues de mayor edad, porque pues ellos nos permiten un bagaje mucho más amplio a la hora de contarnos pues las historias, de contarnos los usos que le dieron, y que finalmente es el público a lo que nosotros le queremos apostar, porque son ellos los que están ejerciendo prácticas no amigables con el medio ambiente. Entonces pienso que es la manera también de cambiarle un poco el chip a la gente.
Bueno, Julián, y ya para terminar, quisiera que nos respondiera en qué medida la fauna, la flora, los caminantes y la gente que vive al borde de los caminos reales son importantes y forjan la identidad de quienes habitamos entre el valle y la montaña.
Bueno, es sumamente importante tener en cuenta de que nosotros como seres humanos siempre necesitamos del medio natural y tenemos una relación demasiado importante y estrecha con él. Entonces, tanto apenas amanecemos, hacemos uso de agua, de vestimenta, de todo lo que nosotros tenemos en este momento, se lo debemos al medio ambiente. Entonces, yo pienso que la relación que existe entre todo esto es que la gente, al ver un ambiente conservado, al ver un camino que históricamente tiene, digamos, unos componentes culturales bastante grandes, y que finalmente eso es atractivo, eso es lo que hace atractivo. Entonces la gente dice como, yo ya sé que en el camino, no sé, supongamos que del municipio de Cachipay, yo puedo encontrar toda una historia ligada al café, a cómo fueron las primeras plantas de café que llegaron acá a Colombia, pero adicional a eso, uno hace también un bagaje ambiental y va a decir, en este camino yo puedo ver cedros, puedo ver madre de agua, puedo ver chefleras, puedo ver una cantidad de especies que también me van a decir como, oiga, qué rico y qué interesante puede ser cosas que nosotros ni siquiera sabemos. y la gente cada vez está metiéndose más en esta onda y en el chip de conocer, de querer y apropiarse de los lugares tan interesantes que tiene Colombia.
Pues muchas gracias, Julián, y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y nada, en cualquier momento podemos estar dándoles los resultados de este proyecto.
No olviden sintonizarnos el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caricuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Los dejamos con Mi Tierra, de Nino Bravo, y los esperamos la próxima semana.
Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Que el polvo del camino.